Bueno, empecemos el programa, ¿vale? Porque estamos acá muy bien acompañadas de Nora Díaz Gotelli. Con ella, bueno, siempre la presentamos, pero hay gente que por ahí es la primera vez que escucha hablar sobre su trayectoria y que está vinculada a la nueva medicina germánica, ¿no? A lo que es la descodificación transgeneracional. Y siempre viendo esta, digamos, esta especie de mirada que hay detrás de las enfermedades o las situaciones que no podemos resolver. Empezamos un programa, ¿te acordás? Hace un tiempo atrás que se habló acá de infertilidad y de dónde venía la infertilidad, ¿no? Hay una segunda parte que nos quedó como para continuar el día de hoy, así que le damos paso a Nora a hacer una recapitulación, diría yo, y retomar esta segunda parte. ¿Cómo andás, Nora?
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buen día.
Hola, Nora.
Bueno, vos decías segunda, no sé si no va a haber una tercera o una
Bueno.
cuarta, depende cómo vamos. Para no dejar a nadie afuera, también habría que ver el tema, en su momento también habría que ver el tema masculino, ¿no es cierto? Porque la
Tal cual.
infertilidad es de la pareja, no es de uno solo. Y habíamos hablado un poquito también de esto en el primer programa en cuanto a generalidades de cómo interfiere la mente en esto de que nosotros tenemos que entender que para las mujeres, los que ya me siguen y me escuchan saben que no hablamos de enfermedades, hablamos de programas biológicos. Y el ciclo menstrual es un programa biológico que tiene una fase K, una fase de conflicto activo, que es la primera parte del ciclo, una fase de resolución de conflicto o conflicto lícito, que es el momento que se produce la ovulación, y la otra fase de post-conflicto lícito, que es la fase posterior, y el programa culmina cuando se produce la menstruación y vuelve a recomenzar. Y en cuanto al embarazo, también estamos hablando de un programa biológico. Y siempre yo les digo esto, ¿no es cierto? En la naturaleza, los animales no interfieren en los programas biológicos, dejan que los programas sigan su curso. Y así pasa con las comunidades indígenas, porque no me gusta la palabra originario, me gusta la palabra indígena, porque originario parece que los hubieran sembrado con una semilla transgénica, ¿no? Y esos pueblos tampoco interfieren en los programas biológicos. El embarazo sucede y no hay ningún tipo de cuestionamiento, no hay ningún tipo de preconcepto, no están todos estos cosas creadas socialmente, que primero que la mujer se tiene que casar o tiene que tener un compañero para poder embarazarse, que la mujer tiene que desarrollarse profesionalmente para poder embarazarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas, sumado a todo esto, todo el sistema de creencias familiares que nosotros traemos, ¿no? De duelos de abortos no hechos, de niños nacidos muertos. Hay montones de cosas que interfieren, digamos, de manera consciente por un lado y de manera inconsciente por otro lado, para que esa pareja pueda llegar a concebir un hijo. Y hoy quería hablar un poquito del útero. ¿Y el
A
útero
ver.
qué es? El útero simbólicamente es el nido. Sí, es el lugar, es el nido, porque es el lugar donde se produce la anidación. Entonces, en el útero tenemos diferentes tejidos, porque por un lado tenemos el cuello uterino, por otro lado tenemos los músculos lisos del útero y por otro lado tenemos eso que se llama endometrio, que es la mucosa, ¿no? Que recubre ese órgano. Y hay una patología que es bastante habitual, que se produce, que se llama endometriosis, y que es, según la definición que nos da la medicina, la endometriosis. La endometriosis la llaman una afección ginecológica por la cual parte de esa mucosa que recubre el útero migra a diferentes lugares, es decir, sale fuera del útero y puede aparecer en el recto sigmoideo, que es una parte del intestino, puede aparecer en ovarios, puede aparecer hasta en el ombligo, ¿sí? ¿Y qué produce esto? Bueno, por en primer lugar, produce un gran estado inflamatorio, produce que los folículos, que son los que libera el ovario, que son como las semillitas, se inflamen. Entonces hay un dolor abdominal que a veces se confunde con un dolor intestinal. No se sabe si es un dolor menstrual o intestinal. Hay relaciones sexuales dolorosas, ¿sí? Y muchas veces también se da unas menstruaciones con un sangrado muy abundante, tipo hemorrágico. Bueno, en realidad esto generalmente rara vez se recurre a hacer un estudio de esto hasta que la mujer dice, bueno, quiero quedar embarazada y no puedo quedar embarazada. Y ahí es donde descubren este tema de la endometriosis. Entonces, nosotros a todo, porque todo tiene un sentido y todo programa biológico tiene un sentido biológico, entonces tenemos que buscar el sentido biológico. ¿Y qué sentido biológico tiene que esa mucosa, que es la que facilita que esa mórula, que es ese conjunto de células que vienen migrando, viajando por las trompas, se prenda, se anide? Y si esa mucosa no está en el lugar donde tiene que estar, ¿cuál es el sentido? Bueno, el sentido es que hay que engendrar a toda costa, ¿sí? Y sea en el lugar que sea. Pero acá yo te puedo relatar, digamos, a ver. Dice el doctor Hammer, ¿no? Que la vivencia de la mujer es, tengo muchos deseos de quedar embarazada, pero no puedo recibir en un buen lugar y por eso recibo en otro lado. Esto es lo que nos dice el doctor Hammer. Y ahora yo te puedo relatar desde mi experiencia y desde también haber leído experiencias de casos clínicos sobre esto, que muchas veces nos encontramos con historias de mujeres que por diversos motivos, y esto es la vivencia personal de la mujer, no encontraron su lugar en el nido donde fueron engendradas. Es decir, o que había una necesidad de encontrar el hogar en otro lado, criadas por abuelas, criadas por tías, porque en esa casa no había lugar. Estamos, puede ser la mujer que tenga la propia vivencia de sentir
Y
que no hay lugar.
Nora, perdón, ¿y eso es causal muchas veces de infertilidad?
Bueno, es que la endometriosis es una causal de infertilidad,
Ah,
porque
y
no.
los claro, y acá porque preguntan también sobre el tema, ¿los
Sí.
miomas también son causal de infertilidad? ¿Podrían serlo o
Bueno, los
no?
mi no, mira, en realidad no tendría por qué serlo. Lo que llaman mioma o fibroma se desarrolla a partir del músculo del útero y tiene que ver con un sentimiento de desvalorización. No voy a ser capaz de ser madre. Me siento desvalorizada frente al hecho de tener que portar un hijo. Pero también el mioma o el fibroma muchas veces se produce en los últimos años de vida fértil, o sea, premenopausia, porque para la mujer es la última chance de poder engendrar un hijo, porque el fibroma o el mioma es la representación material de un hijo adentro del útero.
¿Cómo se
Ah,
leería
mira.
eso en una mujer que no quiere ser madre y que tiene un fibroma?
Pues bueno, tenemos que preguntarle por qué ella cree que no quiere ser madre, cuál es su vivencia frente a la idea de la maternidad. Y ahí nos vamos a encontrar con un montón de cosas y un montón de concepciones diferentes frente a eso que es la maternidad. Porque nosotros tenemos que indagar, indagar, indagar. Porque vos fíjate que desde el momento en que una niña tiene su menarca, que es su primera menstruación, a partir de ahí también se están instalando en esta niña una serie de programas sobre qué es la menstruación, qué es ser mujer. Entonces, si tuvo la información suficiente, si la vivió totalmente desinformada, si la vivió con miedo, si hay un concepto de que ser mujer es una desgracia, de que la mujer no tiene lugar en la sociedad, de que hay montones de cosas donde nosotros tenemos que indagar para llegar a qué creencia tiene una mujer
Claro.
sobre ser mujer. Porque, vuelvo otra vez, una mujer indígena es mujer y punto. Vive sus menstruaciones y punto. Vive sus embarazos y punto. No hay ninguna interferencia mental al respecto. Puede tener otro tipo de conflictos, puede tener miedos, puede sufrir abandonos, pero no interfiere en sí sobre el programa biológico. Lo toma de una manera neutral, que es como nosotros deberíamos tomar las cosas todo en la vida, ¿no es cierto?
¿No existe la infertilidad en los pueblos indígenas?
Mira, no, la verdad que no tengo estadísticas sobre
Claro,
eso. Quisiera
claro.
darte una respuesta, pero no tengo estadísticas. Pero creo y esto es absolutamente personal y me hago cargo, creo que los índices de infertilidad deben
Deben
ser
ser menores.
mucho, mucho menores,
Sí, sin
porque, a
dudas.
ver, a veces se puede producir una infertilidad por una infección, bueno, pero también hay que buscarle la causa a la infección, ¿no es cierto? Porque la infección tiene que ver con una sobrepoblación bacteriana, pero bueno, habría que ver,
Nora,
habría.
acá llega también la pregunta sobre si los quistes podrían también ser causa de infertilidad. Dijiste miomas y fibromas, pero ¿y los quistes?
Bueno, los quistes son a nivel ovárico. A nivel útero, lo único que nos vamos a encontrar es pólipo, fibroma o mioma. Después nos podemos encontrar lesiones en el cuello del útero, como esto que llaman papiloma o HPV, que te puedo asegurar que en toda la experiencia que yo tengo, en una o dos consultas, eso que llaman virus que no es tal, desaparece absolutamente. Además, el tejido del cuello del útero es un tejido que tiene la capacidad de regenerarse. Por eso muchas veces cuando interfiere la medicina en esto de lo que llaman HPV, las lesiones del HPV hacen una conificación en el cuello del útero, ¿no? Y esa conificación, ese tejido es como que sacan un pedacito y ese tejido se regenera absolutamente y eso no es impedimento de ninguna manera para quedar embarazada. Pero cuando hablamos del cuello del útero, tenemos que preguntarnos cómo está viviendo la mujer su sexualidad, porque ahí tiene que ver con una sexualidad mal vivida, con una frustración sexual. La sexualidad mal vivida puede ser por déficit, o sea, por carencia o por exceso. ¿Estamos? Entonces también, ¿qué concepción tengo sobre lo que es la sexualidad? Sí, una sexualidad vivida como sucia, eso también muchas veces es lo que va a desencadenar esto de ese famoso HPV que no es tal, porque en realidad lo que se produce en fase activa es una ulceración de ese tejido y después el cerebro manda material, que es material fundamentalmente formado por proteínas, a regenerarlo. Pero resulta que cuando hacen cuando hacen la colposcopía, ahí aparece como esas manchitas, como una lesión, y en realidad lo que está pasando es que ese tejido se está curando, se está regenerando. ¿Se
Claro,
entiende?
Nora, sí, clarísimo. Nora, y dentro de tu experiencia, cuando la infertilidad es, y que me parece que amerita el tema hablarlo, el de la infertilidad masculina, ¿no? Pero cuando la infertilidad es femenina, ¿y cuál es ese momento de revertir la situación? ¿Es el momento cuando la persona, o sea, la mujer en este caso, se da cuenta qué programa está activo para que hace que no pueda quedar embarazada? O sea, es como inmediata la solución. ¿Cómo plantearlo? Digo, para no generar tampoco falsas expectativas, porque
No, no.
darse cuenta por qué, digamos, no puedo quedar embarazada, me parece que es sumamente valioso, pero de ahí en más qué.
Bueno, a ver, primero tenemos que entender que cada uno tiene su proceso, entonces uno no puede decir un lapso de tiempo. Primer paso, es importante ver que la mujer tome conciencia del programa biológico que está cursando. Ahora, yo me he encontrado casos, y creo que lo conté en el programa anterior, de acompañar a una pareja, fundamentalmente a la mujer, en todo un proceso de búsqueda de embarazo, desde la inseminación, luego los in vitro, donde finalmente llegaron a la conclusión de que los óvulos no eran viables y que había que hacer una ovodonación, y llegar al día en que le iban a implantar el embrión con óvulos donados, y dijo no. Y
Sí,
dijo
eso lo habías
no.
contado la otra vez, recuerdo cómo.
Entonces,
Sí.
a veces hay un deseo que no está blanqueado, digamos, de no querer ser madre. Es la maternidad. Es un deseo. La maternidad no es un instinto inherente a la mujer. No estamos hablando de instinto de madre. Estamos hablando de deseo de ser madre. Y hay muchas mujeres que, porque socialmente me tengo que casar y tener hijos, porque todas las mujeres tienen hijos, entonces hay que tener un hijo. Cuando en realidad jamás desearon tener un hijo.
Claro,
Entonces, por
Nora,
eso no
mira.
quedan embarazadas, digamos. Claro,
Así de simple, claro.
claro. Sí,
Claro. Acá
decime.
hay una pregunta que me gustaría acercártela. No sé, si, digamos, si tiene que ver, digamos, por ahí no tiene tanto que ver con el tema, pero estamos, porque mencionaste sobre cómo se lleva la relación sexual, etcétera. Y acá una oyente pregunta: ¿cuáles son las posibles causas de dolor en la relación sexual en personas menopáusicas? Si querés,
Bueno,
lo podemos dejar
no,
para
no,
tema de otra charla, pero.
pero te puedo decir, o sea, primero tendríamos que descartar que no haya una infección, una candidiasis vaginal, ¿no? Pero también la candidiasis vaginal tiene su sentido biológico,
Claro.
porque el dolor a la penetración es la solución perfecta para no ser penetrada para una mujer.
Claro.
¿Estamos? Sí, entonces, retomando el hilo para no dejarlo ahí colgado, retomando el
Sí.
hilo de la endometriosis, ¿no? Entonces, nosotros, la medicina, hay momentos en que la medicina interviene y es muy beneficiosa. Esos focos endometriósicos que andan dando vuelta o por intestinos o por ovarios o por ombligo, hay que eliminarlos. ¿Y cómo interviene la medicina? La medicina interviene desde algo que no es demasiado complejo ni riesgoso, que se llama cirugía laparoscópica, donde hacen una cauterización de esos factores. Foquitos. ¿Esos foquitos pueden desaparecer por sí solos? Sí, claro, a mí me ha pasado, yo tengo testimonios de, por ejemplo, un pólipo en el útero que en 3 días se reabsorbió, pero Si la mujer decide, no, yo quiero que la medicina intervenga, entonces voy a hacer que me cautericen, está perfecto, no está ni bien ni está mal, es lo que estás queriendo hacer. Ahora, el tema es la recaída en el conflicto, porque si no salimos de este conflicto
Claro.
de que no se puede, de que el nido no es el adecuado o de que hay que hacer un nido perfecto, esta idea de la supermamá, ¿no? La supermamá perfecta, o limpiar esas memorias de que en el nido donde yo crecí no había lugar para mí y probablemente tengamos una recaída en el conflicto. Y acá yo también quiero hacer como un apartado acá, porque ¿qué nos está pasando? Para los que queremos trabajar seriamente, el trabajo se está complejizando un poco y no es que me esté quejando porque digo, a ver, no me quejo porque esto abre las puertas a que uno siempre tenga que aprender, ¿no? Pero en este momento, además de mirar la historia y la historia familiar, y todo lo que esta persona ha interpretado de su propia vida y la información que trae de su familia, tenemos que mirar lo que está pasando. Y lo que está pasando es una gran intencionalidad por esterilizar a la población. Entonces, acá se está interviniendo desde lo que se pone en los bracitos desde los primeros meses o horas de vida. Se está interviniendo desde la industria alimentaria, ¿sí? Se está interviniendo desde todas las agroquímicas con las que se tratan a los cultivos. Hay disruptores endocrinos que se encuentran y hay trabajos científicos de biólogos, de ingenieros y de médicos que lo demuestran. Desde la industria de la cosmética. ¿Estamos? Entonces, y
Claro,
la
hay
para.
una. Vos decís que lo que querés decir con esto, Nora, porque no tenemos mucho tiempo,
Sí,
que hay
claro.
un ambiente también
Claro.
que
Tóxico.
propicia,
Hay
¿no?
un
Claro.
ambiente propicio. Entonces,
Claro.
la consulta va más allá de eso porque entonces yo tengo que preguntar un montón de cosas que antes, hace unos años atrás, no las tenía que preguntar.
Claro.
Y fíjate que para cerrarte, te voy a contar algo, y este es un testimonio de un video de una médica que vi hace poquito, en los CDC, que son los en Estados Unidos los que rigen, y a nosotros también, como América, nos rigen los CDC, esta mujer, una ginecóloga, se encontró con el tema de que estudios como análisis de orina, muestras de Papanicolaou o de colposcopía salían del laboratorio, sí, y los mismos técnicos del laboratorio les decían que habían encontrado población parasitaria, pero los CDC mandan no volcarlo en los estudios esto. Entonces, todo lo tratan como bacteria y todo lo tratan con antibiótico. ¿Está claro lo que estoy
Bien,
diciendo?
sí,
Entonces
clarísimo.
no se puede hablar de parásitos. Entonces yo a una mujer también le tengo que decir que limpie su cuerpo.
Bien, Nora, muy claro todo. La verdad que vamos a
Interesante.
seguir con el tema de infertilidad masculina la
Dale,
próxima. Ahora tenemos que
dale.
cerrar. La gente está pidiendo tus datos. Decirles que vos atendés online y estás atendiendo en la zona presencial en Capital Federal,
En
¿verdad?
Capital Federal, sí.
Bien, bueno, compartimos los datos entonces, Valu.
Sí, por supuesto. WhatsApp más 54 9 11 51 78 69 51. En Facebook, Salud Conciencia. En Instagram, Nora-B-Díaz. Y también hay un mail,
Buenísimo.
noradiazgotelli@gmail.com.
Genial,
Bueno,
Nora. Muy buena charla,
bueno,
¿eh?
y
Muy, muy
bueno.
interesante.
Bueno,
Gracias.
vamos a seguir ampliando un poquito este tema. Gracias por todo y un beso enorme. Un
Otro para vos. Que
abrazo.
estés
Nos
bien. Chau,
vemos.
chau.
Chao.
Qué tema, ¿eh? Me encantó.
Uf.
Vamos a.
Oh,
Sí,
sí,
cuántas
tantísimas.
cosas escondiditas hay ahí en esto de ser
Sí.
mamá.
Sí.
Vamos a un corte y volvemos, dale.
Bueno,
Dale.
un besito para las dos. Chao.
Chau,
Gracias.
chau, chau.
Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar